Existen lugares en los que a la esperanza pareciera le costase trabajo florecer, las prisiones, pero nada más lejos de la realidad es allí, entre los barrotes, donde nacen historias de verdadera esperanza, auspiciadas por los que creen en las segundas oportunidades, por los que confían en el verdadero perdón, por los que ayudan a las personas internas a construir un nuevo futuro que deje atrás historias cargadas de violencia, carencias afectivas, traumas, con una apuesta decidida por la reinserción. El miércoles 24 se celebra Nuestra Señora de la Merced y con esta fiesta ponemos en el centro a la pastoral penitenciaria, a los presos y al personal que desempeña su labor en las prisiones.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lolo Caña. En los próximos minutos recorreremos las diócesis andaluzas para conocer su actualidad, que esta semana tiene sabor a cielo con la beatificación del cura Valera, con sabor a naturaleza con la oración ecuménica por el cuidado de la creación, sabor a aceite de oliva y ese jubileo de los agricultores y sabor cofrade con la Magna Mariana de Huelva, que reúne a 24 imágenes de la provincia en la capital onubense. Así comenzamos. Alejandro Ramos.
Este sábado, 20 de septiembre, Huelva vivirá un acontecimiento de gracia y devoción sin precedentes, la procesión jubilar Magna Mariana. 24 imágenes de la Santísima Virgen procedentes de la capital y de distintos pueblos de la provincia se darán cita en el corazón de la ciudad. El recorrido oficial entre la Plaza de las Monjas y la Casa Colón se convertirá en un auténtico camino de oración, donde el pueblo rezará las letanías marianas al paso de cada advocación. La Bella de Lepe, la Virgen de la Cinta, la del Valle y tantas otras representarán el amor de Huelva a la Madre de Dios. Será una jornada histórica de fe compartida, de oración y esperanza para toda la Iglesia onubense.
Y este domingo en Jaén, jubileo de los agricultores. Vanessa Muñoz.
Jaén, tierra de olivar, da gracias a Dios y pide por la nueva campaña que ahora comienza. Con este espíritu se invita a todos los agricultores a participar este sábado 21 de septiembre en el jubileo. Comenzará a las 10:30 de la mañana en el Camarín de Jesús, desde donde se peregrinará hacia la Catedral de Jaén con la imagen de San Isidro. Posteriormente, nuestro obispo don Sebastián Chico Martínez presidirá la Santa Misa, donde se podrán alcanzar las gracias jubilares. Escuchamos a Bartolomé López, delegado del jubileo.
Esperamos que vengan muchos agricultores juntos como una familia en torno a nuestra tierra para dar gracias a Dios por las cosechas y sobre todo llenarnos de esperanza.
Y de un jubileo a otro, el de los catequistas en Granada. Paqui Payares.
Los catequistas granadinos podrán obtener mañana las indulgencias plenarias que concede el jubileo de la esperanza. A las 9:30 en la Escuela de Magisterio La Inmaculada comenzará la peregrinación hacia la parroquia Sagrada Familia, templo jubilar, para participar en la Eucaristía que presidirá nuestro arzobispo. Regresarán a la Escuela de Magisterio, donde habrá una reflexión guiada por el delegado diocesano de catequesis sobre la praxis evangélica del perdón. La jornada concluirá con la degustación de una paella que ofrecerá esta delegación diocesana.
La Catedral sevillana acoge la ordenación diaconal de 6 jóvenes. Pablo Enríquez.
El próximo sábado viviremos la ordenación diaconal de 6 alumnos del Seminario de Sevilla. Se han formado en los últimos 5 años para ser sacerdotes y vivirán el primer paso en este proceso de crecimiento vocacional. La misa se celebrará en el trascoro de la catedral a partir de las 11 de la mañana y será presidida por el arzobispo Monseñor Sáiz Meneses. Frente del seminario está el sacerdote Andrés Ibarra, que comentaba cómo encara este inicio de curso.
Cada seminarista es un mundo, ¿no? Y eso es una responsabilidad y a la vez una ilusión grande, ¿no? Porque Dios tiene un camino para cada uno. Lo importante es saber pedirle al Señor esa gracia del discernimiento y del acompañamiento para saber un poco situar, acompañar.
Y Ramón Bocas, desde Almería, nos habla del cura Valera.
El Papa León XIV lo ha aprobado el primer milagro de un santo y por fortuna es de un almeriense, el cura Valera, lo que permitirá su beatificación el 7 de febrero de 2026 en Huercalovera, presidido por el cardenal Marcelo Semerano. Así lo ha anunciado nuestro obispo don Antonio en un mensaje a todos los diocesanos.
Es una invitación a todos a rezar, a participar y a estar alegres. Una invitación a vivir la santidad y a vivir también con el cura Valera este gran celo apostólico que él tenía.
El acto central será en el Espacio Municipal de Usos Múltiples a las 11 de la mañana.
Y cerramos en Málaga esta semana el Espejo Andalucía. Lo hacemos uniendo en una misma oración distintos credos. ¿En carne y llamas?
El 1 de septiembre abríamos el tiempo de la creación, centrado este año en la paz. Hasta el 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, se vienen celebrando diversos actos en la diócesis de Málaga. Esta tarde, a las 7, las distintas confesiones cristianas en Málaga se unen para celebrar una oración ecuménica por el cuidado de la creación en la Capilla Anglicana de San Jorge. En el cementerio Cementerio Inglés de la capital, y en ella participará el obispo don José Antonio Satué, Rafael Vázquez, delegado de ecumenismo.
Será la primera celebración ecuménica en Málaga en la que participe, y ahí vamos a pedir por la paz de toda la creación y por la armonía entre todas las criaturas.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos. La Iglesia de Córdoba ha vivido una semana de extraordinaria viveza y esperanza. Ha salido en misión y hoy vivirá una jornada de oración tras el paso de la custodia por las calles del sur de la ciudad, allí donde laicos, sacerdotes, consagrados se han dirigido a hogares y parroquias para anunciar el amor de Dios y el Evangelio. Esta tarde la imagen del Señor en la oración en el huerto y la del Cristo del amor procesionan para difundir esperanza a tantas personas que sufren la necesidad, la precariedad, la soledad o la enfermedad. Gloria Alcaide.
La tercera misión diocesana no es un sentimiento, se está manifestando la acción de Dios. Más que palabras, los 400 misioneros llevan hasta el domingo una presencia de Cristo y una invitación para muchos a cambiar de rumbo.
Transmitirle lo enamorados que estamos de Dios y llamaremos a la puerta, y quien nos quiera abrir la puerta pues nos abrirá. Con la dulzura de la Virgen intentaremos hablarle para que le llegue a la gente el mensaje de Dios.
En el barrio y concretamente en esta época, pues considero que es una forma de predicar, de intentar pues llevar que Cristo vive, que Cristo es redentor, que Cristo es amor.
A darlo todo por las personas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo importante es llevar el Evangelio y llevar la alegría que tú tienes y que has podido experimentar con el Señor, ¿no?
De sentir que tu propia fe e ilusión por ser lo que eres se enciende.
Creo que de esta misión lo que más me ha llamado la atención es el encuentro cara a cara con las personas, el encuentro con la herida de todas las personas de este barrio, su deseo profundo de encuentro con el Señor, la sed, las cuestiones que a todos nos pasan por el corazón, ¿no? De por qué estoy aquí, por qué existo, por qué el sufrimiento en mi vida.
En días llenos de actividad, el arciprestazgo de Trasbetis Sector Sud ha adquirido un color distinto. La presencia alegre y joven de muchos misioneros y la participación de grupos parroquiales, representantes de movimientos, sacerdotes y religiosos ha mostrado la Iglesia misionera, la Iglesia en salida que quiso el Papa Francisco. En la Eucaristía de su inicio, el obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández, hablaba de este modo a los misioneros.
Y porque le conocéis, sabéis de su grandeza, de su amor, de su sabiduría, de su cercanía. Conocéis la fe y la alegría del Evangelio. Y por eso ahora os sentís llamados a anunciarle.
Viviendo la misión, fijamos la mirada en el 4 de octubre, cuando la diócesis celebra el encuentro jubilar diocesano, con dos grandes partes diferenciadas, por la mañana en el Colegio Trinidad y por la tarde en la Plaza de Toros de Córdoba. Esta jornada se concibe como un encuentro sinodal en el que lleguen a participar más de 7.000 personas. Al finalizar la misa, un concierto de música católica permitirá al cantautor argentino Pablo Martínez compartir sus canciones, algunas de ellas de su propia experiencia como catequista y docente. Por la mañana compartirá su testimonio mostrando su vida como transmisor de la fe y cuidador de su familia. Hablamos con él. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El argentino Pablo Martínez nació el 26 de junio del año 1979. Él es licenciado en Ciencias de la Educación y profesor de Ciencias Sagradas. Además, ha sido profesor de teología en institutos de enseñanza media y superior durante nada menos que 20 años. Pablo es católico, laico, catequista, músico católico y productor de contenidos audiovisuales, escritor y esposo, padre de una niña. A los 18 años comenzó a componer música católica porque consideraba que la música es una manera de evangelizar. Su faceta profesional la completa como escritor y conferenciante y desde el año 2016 es creador de contenidos en redes sociales. Está previsto que Pablo, uno de los misioneros digitales más reconocidos de América Latina, participe el próximo 4 de octubre en el Encuentro Jubilar Diocesano. Él es un cantante muy conocido. Buenas tardes y bienvenido, Pablo.
Hola, buenos días, buenas tardes a todos acá desde Argentina con la diferencia horaria, pero un gusto estar compartiendo con ustedes.
Muchísimas gracias por atendernos, por tu amabilidad. ¿Cómo fueron tus comienzos en la música católica?
Bueno, yo me defino como un catequista, ¿no? Y desde esa vocación, desde esa misión del ser catequista, he descubierto que la música forma parte de mi vocación como catequista, ¿no? Canto porque quiero contar, compartir la buena nueva. Entonces, si bien no vengo de familia de músicos, he encontrado en la música un espacio para expresarme, para conectar con el misterio, para poder compartir con los demás. Y bueno, gracias a Dios, en estos ya varios años, 25 años que llevo con la música, se ha mostrado también parte de la vocación, ¿no?
Decía San Agustín que el que canta reza dos veces, el que canta rezando reza dos veces. ¿Para ti la música te provee de instrumentos como catequista que te defines? Y si es así, ¿y cómo lo haces?
Bueno, siempre fue un medio con el cual, más que herramienta, siempre fue un medio entendido como un lenguaje, ¿no? Digamos, no es una novedad en mi caso, porque en la Biblia, en la Sagrada Escritura, la música siempre estuvo presente, ¿no? Como un lenguaje para hablar con Dios, para dejar que Dios nos hable y también para hablar comunitariamente, ¿no? Y en lo personal, la música me ha permitido poder conectar con otras personas a través de compartir experiencias, digamos. Yo no es que me pongo a componer canciones porque sí, porque tengo que tratar un tema puntual, sino que generalmente son experiencias que las transformo en una vivencia y esa vivencia luego se ve plasmada en una música, ¿no? Ya sea para alabar, ya sea para pedir, ya sea para... bueno, ahora en estos próximos días voy a estar compartiendo una canción un poco inédita, pues refleja también una experiencia de crítica, de enojo, de sensación de frustración con Dios y que... Creo que han sido experiencias también de los profetas, ¿no? Y nos va a servir para este momento donde a veces solo lo único que podemos llegar a escuchar son alabanzas, que es verdad, y estamos llamados a alabar, pero también estamos llamados a ser sinceros con Dios y compartirle cómo estamos en la situación en que nos encontremos, en el proceso, la etapa que estemos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, esta canción se llama Así, aquí me quedo, y le va planteando a Dios cómo se siente, cómo está, qué le pasa, pero que se queda al lado de Dios.
Sin duda hay títulos que están en nuestra memoria y en nuestro corazón. Obra de Pablo Martínez, Hasta la locura te amo, Señor. Esto es siempre casi un himno, ¿no? Para todos nosotros. Decías antes que algunas de las experiencias de tu entorno te han servido para utilizar el lenguaje de la música y llegar a contar a los demás qué significa seguir a Cristo. ¿Te dan permiso esas personas? Quiero decir, cuando tú conoces un testimonio fuerte, un encuentro con Dios profundo, esas personas después acaban proyectadas en tus canciones de alguna manera. ¿Cómo es el diálogo con ellas? ¿Lo saben? ¿Se queda contigo esa experiencia y después tú la narras musicalmente? ¿Cómo lo haces?
Bueno, de vez en cuando el Señor, si bien nos llama a ser sembradores, de vez en cuando nos hace tantear la cosecha, ¿no? Porque llega un testimonio, una experiencia. Han sido experiencias muy fuertes que en estos tiempos, estos años, ¿no? Traigo a la memoria ahora a un señor que había sufrido el intento de un suicidio y esa canción lo ayudó a sobrepasar esa situación y volver a descubrirse amado, soñado por Dios e invitado a la vida, ¿no? Después personas enfermas, personas que están privadas de la libertad o el caso de vocaciones que se confirman a través de una canción, ¿no? Un sacerdote, una religiosa. Cuando me llegan esos testimonios, bueno, yo primero me asombro, me alegro, agradezco y se lo entrego a Dios, ¿no? Porque sería un peligro de que eso después quede solamente en mí, ¿no? Evidentemente... sería una búsqueda cerrada en uno, ¿no? En la soberbia. Entonces, sí, bueno, yo lo que hago es cuando me comparten esas cosas, le doy gracias a las personas y después también en oración se lo entrego a Dios porque sé que es Él el que obra a través del ministerio, del servicio, del canto, de una canción. Así que, bueno, la gloria es para Dios, ¿no? Pero sí, sinceramente, lo agradezco y me alegro porque, bueno, también lo voy tomando como signos de Dios que van confirmando este caminar, estos procesos, estas elecciones y búsquedas.
Sin duda, las redes sociales son los instrumentos propagadores de muchas de tus canciones y por muchas de tus intervenciones. ¿Qué encuentras tú en redes sociales? ¿Con qué personas te encuentras en ellas?
Bueno, de las más variadas, ¿no? Porque así es el mundo, con personas diversas. Están quienes obviamente coinciden en el gusto de tus canciones y están otras que no. Es decir, ahí está la libertad también. Es decir, uno no pretende agradar a todo el mundo, que esas canciones le gusten a todo el mundo, pero sí he encontrado que las redes sociales, internet, le ha posibilitado a todos los músicos, pero también al músico católico, el poder transmitir sus obras y compartirlas, ¿no? Pensemos que antes, a lo mejor, hace, no sé, 20, 30 años atrás, la forma era que nos teníamos que pasar un disco o un cassette en su tiempo también. Y hoy cualquier persona en su casa ya puede decirle a tal dispositivo que reproduzca tal canción y ya está. Entonces, esos avances tecnológicos nos han permitido poder colocar las canciones en dispositivos. Ahora, después, que esa canción esté en el corazón ya es un acto humano, libre, consciente, y cada persona se identificará o no con la canción. Uno propone, uno comparte. Cuando compongo no estoy pensando de si a la gente le va a gustar, sino es la experiencia. Y creo que esa honestidad, esa sinceridad hace que después esos procesos se vayan asimilando y las personas vayan identificándose, ¿no?
Entre tus seguidores encontrarás mucho agradecimiento, pero quizás alguna vez alguna crítica. ¿Es así, Pablo?
Obvio, sí. Bueno, mira, si la crítica uno la tiene que tomar, obviamente, no quiere decir que no me afecte, pero la crítica la tomo dentro de un plano del discernimiento. Por un lado, una vez escuché una frase que me gustó mucho, que dice que el otro es una oportunidad para conocerme. Entonces también decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que subyace? ¿Qué es la entrelínea de esa crítica? Si esa crítica... también que puede ser una crítica constructiva o destructiva, ¿no? Si esa crítica me ayuda a crecer a mí en mi santidad, en mejorar, en perfeccionar, buenísimo, lo incorporamos. Y si hay otra crítica que uno va discerniendo que no tiene una finalidad de construcción, sino también de enojo, de transferencia de broncas, de experiencias personales, bueno, también rezar por esa persona, ¿no? Pero sí, nos vamos a encontrar con gente que te apoya y con gente que te critica. El tema está de que uno, si tiene claridad en la vocación y en la misión, podrá ponderar cada una de esas críticas y saber si están en sintonía con el comentario, como se suele decir, ¿no?, último y definitivo de Dios.
Estás muy en contacto con los jóvenes, no solo a través de las redes sociales, sino también por tu condición de docente. ¿Qué busca la gente cuando se aproxima a ti, cuando sabe que tú puedes, de alguna manera, ser vehículo para conocer a Jesucristo?
Bueno, lo que me está pasando mucho en los conciertos, como un fenómeno a discernir en estos últimos 2 años, que la gente viene en busca de un abrazo. Ya no solo de escuchar, sino no sé si habrá sido producto de la pandemia, no sé si cuáles son, ¿no? Uno está tratando de seguir analizando y reflexionando, ¿no? Pero muchas personas vienen a lo último y después dicen, no hace falta la foto, quiero un abrazo. Evidentemente que detrás de eso hay toda una identificación, un compartir, un sentirse querido por Dios, una necesidad de ese contacto, de ese encuentro, de esa fraternidad. Yo todavía estoy tratando de leer y de interpretar, ¿no?, esa necesidad. Pero creo que pasa por eso, ¿no?, por recuperar esa cercanía de Jesús que lo vemos en el Evangelio y que los católicos también estamos llamados, ¿no? En este caso creo que la música es un abrazo, ya la música nos abraza, ¿no? Es una caricia de Dios. Por eso la responsabilidad que tenemos como músicos de ser coherentes arriba del escenario y afuera del escenario, y también en nuestras letras, que estén en sintonía con el Evangelio, ¿no?
Te estamos esperando porque el 4 de octubre se aproxima y aquí vamos a celebrar un encuentro jubilar diocesano con tu participación, tanto musical como testimonial, sobre tu vida, sobre lo que estamos hablando, sobre tu yo creyente. Pero, ¿tú cómo te estás preparando para que nos conozcamos, para que nos encontremos?
Bueno, primero con mucha alegría y gozo saber que los voy a conocer por primera vez. También con alegría de compartir con un hermano, con Jesús Cabello, un músico en el cual estamos siempre emparentados, no solo por la música católica, sino también por el deseo, el anhelo de conocer a Jesús. Compartimos también una misma vocación y misión como catequistas, como docentes. Bueno, la alegría esa de saber que voy a ser parte de un proceso, y también con la alegría de saber que voy a un lugar donde, si bien no los conozco, pero compartimos una misma fe. Entonces lo vamos viviendo desde el plano de lo espiritual de esa manera, y también en el plano de lo profesional, obviamente, preparando las canciones, ensayando y seleccionando todo lo que tenga que ver con el viaje para hacer lo más fructífero posible todo lo que esté a nuestro alcance, sabiendo que después Dios es el que obra.
De acuerdo, Pablo Martínez, muchísimas gracias. Estamos deseando que estés entre nosotros, que podamos compartir nuestra fe, nuestro caminar cristiano, y que podamos vernos en eso en lo que tú has descubierto, tu vocación, esa capacidad de llevar a Jesucristo, de evangelizar, de ser catequista, porque como decías al principio, hace unos segundos, la música es un abrazo, es una caricia del Señor, y contigo vamos a comprobarlo. Así que muchísimas gracias y te esperamos.
Bueno, muchas gracias. Y sí, dentro de unas semanitas estaremos por ahí compartiendo con ustedes.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Córdoba es capaz de sorprender en medio del estrépito de los coches y el aire funcional de sus edificios, nacidos para absorber necesidades nuevas de prisa y rapidez. Cerca de la estación de trenes, en el vial norte, se mantiene callada una ermita, la del Cristo del Pretorio. Hasta ella nos lleva hoy Paloma López Hidro, piedra y alma con una honda significación histórica.
Hay un edificio en Córdoba que parece no encajar en el lugar en el que se encuentra. Frente a hileras de edificios, de pisos y oficinas, casi escondida entre los árboles del parque, se encuentra una pequeña ermita de piedra, con un airoso arco conopial y crestería típicamente gótica. Apenas la ves si no estás atento, aunque cuando lo haces, no puedes dejar de preguntarte qué hace algo así en un lugar como este. La ermita del Cristo del Pretorio, que así se llama, fue levantada en el siglo XVIII a la salida de la ciudad por la Puerta de Osario, en el camino que subía a la sierra, junto al convento de la Merced. Por la dedicación y situación a extramuros, hace pensar que tuviera vinculación con algún viacrucis, puesto que la primera estación de dicha devoción se dedica a Cristo en el Pretorio. Ramírez de Arellano afirmó en sus paseos que era la primera parada de un viacrucis que terminaba en la Cruz de Juárez, subiendo por el camino de Scala-Celi, curiosamente donde San Álvaro comenzó a difundir esta devoción. Ha sufrido ligeros cambios de lugar con motivo de la expansión del tren y continuo estado de deterioro y ruina, pero siempre han salido a su rescate los fieles y vecinos del antiguo barrio del Matadero, que han luchado por la conservación mediante colectas populares. Entre ellos el torero Lagartijo, que celebró una corrida benéfica en 1870 con el fin de obtener fondos para su reconstrucción. Desvinculada ya del Vía Crucis, su sola presencia ha despertado la devoción de los vecinos del barrio durante siglos.
Gracias, Paloma, por este apunte tan interesante. El cristianismo reclama testigos, personas cuya experiencia de Cristo ha transformado su vida y su entorno, y quieren proclamarlo. Más allá de los sentimientos están los hechos. Hoy el sacerdote Antonio Gil nos muestra los pilares del Evangelio.
Dirigimos hoy nuestra mirada transparente a esos dos pilares del Evangelio en los que Jesús centra de forma especial su predicación: los frutos y las obras. En las lecturas del domingo escucharemos la voz del profeta Amós, avisándonos que tengamos cuidado de no pisotear a los pobres y a los humildes. En la frase final, Amós nos dice: «El Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob. No olvidaré jamás ninguna de sus acciones». Por el acento, por tanto, hay que ponerlo en el valor de nuestras acciones y en la fuerza de los hechos. A veces creemos que los sentimientos religiosos ya bastan. No es cierto. Jesús desciende a las obras. No todo el que diga «Señor, Señor» entrará en el reino de los cielos. El cristianismo, por tanto, exige testigos. El Papa Pablo VI, ya en los altares, nos señaló que el gran problema de la Iglesia era la falta de testigos. Poblemos nuestra vida de testimonios clarividentes. El testigo es el que ofrece siempre el argumento de más valor. Seamos, por tanto, auténticos testigos.
Gracias, don Antonio. De esta manera les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz fin de semana. Buenas tardes.